Primero que nada, una interrogante que nos había quedado del bloque pasado. En realidad era de Montevianos el libro que había publicado usted. ¿Qué porcentaje de los montevianos cree en algún tipo de Dios?
De los montevianos en este momento, las últimas cifras que hay son de hace unos años, están entre el 77 y el 80%.
77 y 80. ¿Un porcentaje alto o no, si lo comparamos con la región?
La región es mucho mayor.
Es mucho
la
mayor.
Región está arriba de del 90%. Es un porcentaje bajo en comparación con América Latina.
¿Y si se compara con Europa, por ejemplo?
Están porcentajes relativamente similares, depende del país. Alemania es un país muy creyente, España también. En realidad andamos en porcentajes un poco más bajos que algunos países de Europa, y quizá en otros andamos en porcentaje similar también.
Da Costa, si el Teatro Plaza pasaba a manos de una empresa, una tienda o un hábitat, ¿cree que la respuesta habría sido la misma?
A mí me llama mucho la atención el debate y la forma como salió el debate, que es después de que se sabe quién es el comprador, ¿no? Cuando ustedes mismos decían ahora que ya hace meses que se sabe que se estaban vueltas con esta venta de esa propiedad, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar dos cosas: el Teatro Plaza como un lugar de generación de cultura, con una historia atrás, con una carga muy importante para el país, y otra cosa es el comprador. Yo tengo la duda de si el Teatro Plaza es comprado por un shopping o por la colectividad judía, y hace una sinagoga, si alguien iba a pedir la expropiación al otro día. Es una duda que se me genera realmente. No me imagino pidiendo la expropiación del Teatro Plaza al grupo, no sé, a uno de los que maneja el shopping de Uruguay, ¿no? Realmente no me lo imagino. No se me ocurre que pudiera pasar. Si pasa con esto, es porque en realidad hay otras razones, que no son solamente la erradicación de cultura y la pérdida de un lugar de referencia, ¿no? Que es como los uruguayos vemos o ven lo religioso en general, y algunos grupos en particular, ¿no? Evidentemente, en determinados sectores de la sociedad, la iglesia que compra este lugar no es bien vista. Nada bien vista, y obviamente genera una cantidad de prejuicios antirreligiosos a partir de su posicionamiento.
¿Pero son prejuicios o ya son juicios por saber cómo es el accionar de ese tipo de iglesias?
Sí, algunos pueden ser juicios y otros prejuicios, ¿no? Porque en realidad no tenemos muy claro cómo funcionan, no tenemos muy claro cómo se financian, si todo lo que circula en internet es real o no. Por ejemplo, hay grupos que tienen demandas que han perdido, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, que efectivamente ahí hay datos de cómo operan en Brasil, por lo menos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay datos fiables de una circunstancia pública con todas las garantías de la ley, donde se pudo hacer un proceso. En el caso de este grupo no tenemos ningún dato, yo por lo menos no tengo ningún dato fiable de cómo operan.
Estamos hablando de Dios es amor.
Sí, la iglesia pentecostal Dios es Amor.
¿De dónde es Dios es Amor?
Es una iglesia que se origina en el año 62 en San Pablo, en Brasil, como decisión de otra iglesia, Brasil para Cristo. La origina el pastor David Martín Miranda, que es su principal figura hoy en día, y que llega en el 86 a Uruguay. ¿Qué tiene la diferencia de otras iglesias? Una predisposición fuerte a la presencia en lo público. Inmediatamente llegan y se ponen en locales donde son claramente visibles desde la calle. Usan muchísimo los medios de comunicación masivos, y les da una visibilidad rápida y cercana. Y son grupos que tienen una prédica originada en lo que los pentecostales llaman la teología de la prosperidad, que es que Dios lo prospera a uno hoy, en el aquí y en el ahora, y no en el más allá, en la medida que uno se acerca a Dios y se desprende de los asuntos materiales. Esa es como la lógica de funcionamiento.
Así nomás.
Bueno, sí, la teología de la prosperidad dice, bueno, Dios te ayuda en tu vida en la medida que vos te acerques a Dios. Si vos te preocupás por lo material, te preocupás por lo espiritual, y te acercás a tu mejor persona, te acercás a Dios, Dios te prospera, te ayuda en tu vida, ¿no? Es una teología que no es solo de este grupo, sino de la mayoría de las iglesias pentecostales o neopentecostales que nacieron en los últimos 20, 30 años en la región.
Porque Pare de Sufrir, yo por ejemplo pude participar de más de una ceremonia de Pare de Sufrir, ¿no? Y ahí hacen mucha insistencia en el diezmo, ¿no? Y
correcto.
Se hace una entrega durante la ceremonia y después te dan otro sobre aparte para que a la próxima ceremonia traigas más dinero, justamente con esa prédica, ¿no? De desprenderse de lo material. Pero no sabía que digamos que su casi que su eje de acción era ese.
Sí, el diezmo es un fenómeno muy antiguo, milenario, y hay quienes lo practican hoy en muchos lugares, dentro de la Iglesia Católica, fuera de ella, que aportan realmente el 10% de sus ingresos a la causa, porque realmente creen en ella. Yo tuve la oportunidad de estar 3 días con los mormones en Salt Lake City, en su casa central, y vi mucha gente que aportaba el diezmo y que aportaba trabajo voluntario, pero uno va a los barrios pobres de Salt Lake City y hay una obra social impresionante en favor de los sectores pobres, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, bueno, con el diezmo financia la solidaridad. La Iglesia Católica hay sectores que aportan voluntariamente ese diezmo. El tema del dinero es, todas las organizaciones religiosas y no religiosas vivimos del dinero que necesitamos para sobrevivir. Uh-huh. El tema a veces lo que choca es la forma en que se pide, se recolecta, ¿no?
Por eso es lo que me llamó la atención a mí, ¿no? Era muy claro. Insistente el tema.
Sí, es probable que estos grupos hagan una mayor insistencia en la parte económica del asunto, en la parte de que en la medida que uno se desprende de lo material, se acerca a Dios, uh-huh. Y que eso genere mecanismos de recolección de fondos más fuertes que otros, y que eso por lo tanto genere suspicacias en mucha gente.
¿Y esta gente hace obra social?
No tengo claro que lo haga en Uruguay. En Uruguay no lo tengo claro.
¿Está claro la cantidad de gente que fiel a esta iglesia?
No, tampoco. Lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística se niega a preguntar sobre religión en el censo. Hicimos una serie de gestiones porque para estar como los más países del mundo que se pregunta qué pasa con la religión, el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay se niega. Por lo tanto, no tenemos datos fiables de cuánta gente está en cada religión. Los datos que tenemos son de encuestas que, por tener un número limitado de la muestra, solo permite interpretar los grupos más grandes, pero no los más pequeños, ¿no? Así que no tenemos claro cuánta gente va a esta religión. Es un grupo que no tiene lo que llamamos socialidad horizontal, o sea, no hay reuniones entre ellos, sino que más bien cuando uno va al culto se relaciona directamente con el pastor y con Dios y no con el que está al lado. Por lo tanto, no genera ese vínculo que genera otras iglesias, de colectivo entre ellos, ¿no? Esa es un poco la lógica de funcionamiento.
¿Y qué diferencia hay entre Dios es amor y Pare de Sufrir, que son como las pentecostales más visibles?
Tienen como un discurso muy parecido en términos de que atienden los problemas del aquí y del ahora, de que atienden los problemas más de búsqueda de sentido existencial ya, y probablemente sean en ese sentido muy parecidas, y no sé si la forma de recolectar dinero son iguales, pero sean muy parecidas en términos del enfoque general. El enfoque general es Dios te salva aquí y ahora, y no es para el más allá, es para parar de sufrir, es para, bueno, llegar a la plenitud hoy y para dejar de sufrir, para salir de situaciones de riesgo, de angustia que todos los seres humanos vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, son de las mismas ramas, son de los que llamamos neopentecostales, porque son de los últimos 30, 40 años, porque los pentecostales nacen a principios del siglo XX. Pero los neopentecostales que tienen este enfoque son muy nuevos, la mayoría nacen en Brasil. Y en ese sentido son como prédicas bastante parecidas.
Uh-huh. Decías que en el caso de Pare de Sufrir se les realizó investigaciones judiciales. En Brasil.
Uno ha leído que en Brasil han habido procesos judiciales por malversación de fondos, de determinada cantidad de dinero, etcétera, ¿no? Sí, eso ha trascendido y está en internet fácilmente accesible. Lo que siempre queda la duda es si es la iglesia como tal o alguien o algunos dentro de la iglesia que hacen ese asunto, ¿no? Como suele suceder en las instituciones grandes.
Uh-huh. Da Costa, este tipo de organizaciones sin fines de lucro, uh-huh, están exoneradas de algunos impuestos, ¿no? Para operar.
Sí, pero lo mismo que cualquier asociación civil sin fin de lucro. Lo único que creo que la única exoneración que tienen... No, a ver, las instituciones religiosas están exoneradas de pago de impuestos del lugar del templo.
Del lugar del templo. En este caso sería el Cine Plaza, digamos, que no van a pagar impuestos por el Cine Plaza.
Ahí está. Uh-huh. Pero sí, si vivieran al lado del Cine Plaza, en una casa, esa casa sí paga impuestos. Pero, uh-huh, después tienen el mismo tipo de tratamiento. En Uruguay no hay un tratamiento diferenciado para los grupos religiosos, salvo el impuesto al templo. Después para lo mismo un club de fútbol que tiene el mismo tipo de ley.
Ahí está.
De normativa.
Porque tratando de unir cabos, ¿no? Decías que no hacen obra social tampoco, o no por lo menos no la tenés presente, ¿no? Y bueno, obviamente tuvieron que desembolsar una cifra importante de dinero para comprar este.
Sí, teatro, evidentemente, ¿no?
O sea que dinero hacen, en algún lado ese dinero queda.
La historia del desarrollo de cualquier grupo, organización política, económica, cultural o religiosa, requiere dinero para proyectarse. Uh-huh. Si uno entiende que su iglesia le genera a uno la convicción necesaria sobre que es la verdadera y ahí sí encuentra a Dios, uno está más dispuesto a apoyarla económicamente, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma siempre se generan solidaridades confiadas o engañadas, eso es otro tema, que aportan para eso. Digo, le pasa lo mismo a cualquier iglesia, a la iglesia metodista, supongo, a la iglesia católica, a la iglesia valdense, le pasa a la colectiva judía, supongo, a distintos grupos religiosos judíos, ¿no? Todos, para expandirse, para crear una sinagoga nueva, para crear una iglesia nueva, tienen que conseguir fondos. Bueno, eso es inevitable.
El Estado no ha hecho foco, entonces, en estas iglesias, ya que tenemos el antecedente de Brasil, donde sí fueron investigadas.
El Estado en Uruguay, por suerte tenemos el artículo 5 de la Constitución, que establece que hay completa libertad de cultos, de la Constitución del año 19, y hasta la fecha casi no se ha modificado, lo que garantiza que cualquier grupo religioso puede estar en Uruguay, instalarse y funcionar. Uh-huh. Para mí, uno de los elementos fundamentales acá, que está siempre en juego, es la libertad de conciencia. La gente tiene libertad de conciencia y es respetada y es respetable, por un lado. Por lo tanto, uno podrá decirle a un fiel de una iglesia que me guste o no me guste que está equivocado, pero es su libertad de conciencia. Y para mí el otro gran límite es que siempre hay que tener en cuenta que sí es un límite donde el Estado debería intervenir si sucede algo a través de sus órganos específicos, que es el límite de los derechos fundamentales. No, la violación de los derechos básicos del ser humano, esos sí son límites para cualquier grupo religioso, iglesia, ya sea nueva, vieja, etcétera, ¿no? Creo que ese es el límite es la convivencia de aquellos que creen en cosas distintas, que se pueden organizar en torno a las que creen, siempre y cuando no violen ningún derecho de otros, ni de sus integrantes. Entonces ahí sí es el gran límite del Estado, ¿no? Realmente donde el Estado dice, bueno, la justicia llega acá, si usted está haciendo, sojuzgando gente, privando de libertad, etcétera, castigando, no hay límite que valga, no importa que usted se llame iglesia católica, comunidad tal o cual, ese es el piso básico de la convivencia, ¿no?
Y Da Costa, hace poco salía en La Diaria una nota donde tomaban testimonios de agrupaciones afroumbandistas, denunciando que concretamente Pare de Sufrir estaba haciendo una campaña de discriminación contra estos grupos, ¿no? Y que iban, por ejemplo, a Iemanjá y trataban ahí de convencer a la gente que participaba de esos ritos de que estaban metidos en magia negra y de esa forma atraer fieles a su iglesia.
Sí, eso es así. La Iglesia Universal del Reino de Dios tiene una postura acerca de los ritos afro que son magia o curantismo, etcétera, y que son falsedad. Yo recuerdo ahora, cada tanto los 2 de febrero, por razones de trabajo de campo, voy a las playas, y recuerdo ahora hace como 8 o 10 años que un grupo de iglesia estaba parado, no en la arena, sino en cemento, arriba de la playa Ramírez, cantando un grupo Solo Cristo es la Salvación, lo demás es la perdición, ¿no? Hay como una especie de guerra religiosa de encubierta o no tan encubierta, pero efectivamente no se acepta, se combate mutuamente.
Uh-huh. ¿Están en expansión entonces estas iglesias pentecostales? Francamente,
no
en expansión.
Están,
¿no?,
en expansión. A ver, lo que sí está claro es que se han expandido muchísimo las iglesias pentecostales como tal. En el año 2008 hicimos una guía de la diversidad religiosa de Montevideo y detectamos más de 50 iglesias pentecostales. Solo publicamos las 3 o 4 más grandes, porque hay iglesias pentecostales que son muy pequeñitas, de una persona o 2 personas, que funcionan en un barrio, y hay iglesias pentecostales más grandes. Se han expandido los últimos 30 años, sin duda. En América Latina han sido el gran dinamizador de la expansión religiosa de los años 90 y principios del siglo XXI. También con las características propias de cada lugar. En algunos lugares se han expandido con pretensiones político-partidarias. Hay bancadas protestantes, o bancadas pentecostales, como en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y no sé si ustedes recordarán que el primer vicepresidente que eligió Lula para cuando ganó era el jefe de una iglesia pentecostal. Entonces, en algunos lugares cobran un vuelo y una representatividad que llega también a lo político, cosa que en Uruguay no llega a ser así. En Uruguay la vinculación entre lo político y lo religioso generalmente no es muy acompañada a las urnas, ¿no?
No es el foco del asunto, pero ¿qué opinión tiene usted como alguien que ha estudiado el tema sobre esta disposición por la cual entonces los templos no pagan impuestos en general? No es solo sobre estas iglesias, pero...
Sí, a mí me parece correcto. A ver, acá hay como un punto de vista básico, es cómo convivir, ¿no? Los que somos diferentes, los que creemos cosas diferentes, sin que nadie le imponga al otro la creencia de uno. Esa es la básica de la convivencia. Entonces, si el mil uruguayos que creen en la religión A, el Estado dice, bueno, ustedes creen en eso, ¿por qué yo voy a impedirles que crean eso? Voy a facilitar que ustedes, que son uruguayos, puedan expresar su religiosidad. Y esa es la el concepto básico de la tarifa. En otros países es muy normal, en Uruguay con la identidad francesa cuesta mucho verlo. En Holanda es clarísimo, es tan así el respeto que al ciudadano que es, definitivamente, si su grupo de ciudadanos religiosos quiere establecer un colegio religioso, el Estado contribuye a que lo tenga, porque si son parte de mi ciudadanía, tienen iniciativa propia de la sociedad civil, los puedo apoyar, los debo apoyar porque es su derecho. En Uruguay eso no se ve mucho por nuestra matriz cultural francesa, ¿no? Entonces, el arreglo entre lo religioso, lo público y lo privado, lo político, es muy variado en todo el mundo. Por ejemplo, Inglaterra tiene una iglesia nacional, Dinamarca tiene una iglesia nacional. Sin embargo, hay laicidad ahí también, de forma distinta de la uruguaya. Pero hay laicidad aunque hay una iglesia nacional inglesa y una iglesia nacional danesa, ¿no? En realidad, nosotros tenemos una visión de lo religioso en lo público muy restringida, muy, muy restringida, casi que habría que ocultarlo, ¿no? Viviendo de nuestra matriz temprana, de principios del siglo XX. Y en el mundo actual, donde la diversidad se volvió un valor, donde la declaración de UNESCO sobre la diversidad cultural es realmente una joya, donde se afirma que lo importante es que la diversidad nos enriquece, el tema es cómo conjugar esa diversidad de las creencias, de las convicciones de la gente en un colectivo. Y dónde están los límites para promover esa diversidad, no para acallarla, ¿no? Nosotros venimos de una larga historia donde se intentó siempre uniformizar la túnica, la túnica blanca, la escuela, la moña, que tenían al origen un sentido muy profundo que era hacer iguales a los que podían ser diferentes, a la larga terminó encubriendo las diferencias. Y por lo tanto nos hemos esforzado mucho por disminuir o no hacer visibles las diferencias en Uruguay. El mundo ahora está en otra tendencia, está en una tendencia clara de diversidad, y por lo tanto es no cómo acallar las diferencias, sino cómo, a partir de las diferencias, hacer un nosotros colectivo. ¿Dónde están las reglas? ¿Cómo las respetamos? ¿Cómo las promovemos? ¿Dónde están los límites?
La última, Costa, me quedé con el tema de la obra social de estas iglesias pentecostales. ¿Es algo de destacar eso, que sea un culto que no realice obra social? ¿Es el único que...?
No. Seguramente hay otros que no lo hacen también. Yo lo que le comentaba era en comparación con los mormones, a quien yo, de lo que conocía en Uruguay, conocía poco. Cuando estuve visitando los en Salt Lake City, vi que tenía una obra social muy importante, por eso hice la referencia. De ellos no conozco obra social. No quiere decir que no la tengan, ¿eh? Uh-huh. Quizás la tienen en otro país y apuestan a eso. Pero muchas iglesias tienen obras sociales por el estilo de socialidad en el culto, que es directo con el pastor y no con el que está al lado. En unas reuniones de grupos horizontales, uno tiende a pensar que es difícil que el conjunto de fieles hagan obras sociales, porque no se encuentran entre ellos, ¿no? Sino más bien la relación es directa con el pastor. Pero no lo sé a ciencia cierta.
¿Es difícil comunicarse con las jerarquías de estas iglesias?
Depende de algunas de ellas. Algunas sí, porque se sienten permanentemente investigadas, porque se sienten menospreciadas muchas veces, porque a veces sienten engañadas en buena fe, en términos de que va un periodista, un sociólogo, quien sea, y después saca un informe lapidario a partir de sus juicios previos, o sea, sus prejuicios. Entonces, y también porque puede ser que algunos de ellos tengan no sean muy transparentes, les cueste mostrar cosas, ¿no?
Uh-huh. Bien. Néstor Da Costa, sociólogo especializado en sociología de la religión, muchas gracias por estos minutos.
No, un gusto.